COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias, bienvenidos al Deporte de Asturias en la cadena COPE en este viernes 28 de enero, a tres días para el cierre de mercado de fichajes. El Sporting está negociando por Yoni, es una operación complicada, pero hay alguna opción del regreso, uno más, de Yoni al Sporting. Ese es uno de los puntos calientes del día, el mercado de fichajes, y el otro es la Liga. La jornada 25 que arranca hoy, esta noche, con el Valladolid Sporting y mañana sábado a las 9 también de la noche, en el Tartiere, el Oviedo-Almería. Tenemos muchísimas cosas, radio apasionante por delante, con Dani Berrocal en el control. Arrancamos. Dos frentes en el Sporting, uno es el mercado y otro es el partido de esta noche en Valladolid. El club ha sondeado a Yoni para un regreso más. El cangués lleva 7 meses sin jugar, porque la Lazio no cuenta con él. Quiere jugar Yoni, quiere volver a sentirse futbolista, y ahí aparece el Sporting. El Sporting se ha lanzado a por Yoni para que llegue cedido hasta final de temporada. Lo bueno, que Yoni es del Sporting, que lo pondría fácil si las posiciones entre clubes más o menos se acercan. Lo malo, que Yoni cobra mucho dinero en la Lazio y que es mucho más de lo que le puede pagar el Sporting. Ahora contamos cómo está el tema Yoni con el Sporting, sobre todo en clave económica, pero también en clave sentimental con gente que le conoce. Pero es que además la búsqueda, además de todo esto de la búsqueda de Yoni, hay también búsqueda por el delantero. Eso sigue activo. Ayer dijo Gallego que el delantero estaba cerca. El Sporting busca delantero, busca a Yoni, pero el reloj corre, solo 3 días para el cierre del mercado de fichajes, que pinta apasionante. Y en medio de todo esto, de las negociaciones, del tira y afloja, de los maletines, del mercado, hay partido, hay fútbol. A las 9 de la noche en Zorrilla, Valladolid Sporting, y ha hablado Pacheta en la previa.
Vamos a enfrentar a un equipo bueno, con un muy buen equipo, que viene de 5 partidos también sin perder, de 2 ganados, 3 empates. Partido duro porque el Sporting es un equipo con mucha experiencia en esta categoría, una entidad, pues yo creo que tiene 3 años menos que nosotros en primera división, es una entidad con muchísima historia y una entidad importante. Yo creo que vamos a tener un partido bueno, un partido competido.
Pinta partido bueno, sí. El Sporting va con las bajas de Rivera y del Puma Rodríguez, además de Cuellar y Pablo Pérez, pero con la buena noticia de que vuelve Fran Villalba. Vamos, vuelve no, nunca se fue, pero estuvo con gripe entre semana. Está la convocatoria, veremos si para jugar de inicio o no. Lleva 9 puntos de los últimos 15 el Sporting, que está en línea ascendente, dice Gallego, así que buena oportunidad para confirmarlo. Nos vamos a Oviedo. El Real Oviedo juega mañana sábado a las 9 de la noche en el Tartiere contra el segundo, contra la Almería, que viene quizá en su peor momento de la temporada. Acaba de perder el liderato y lleva 1 punto de los últimos 12. La duda en el Almería es si va a jugar su estrella, el delantero Umar Sadik, que ya está en Almería después de jugar la Copa de África, pero llega al partido de mañana. Pues vamos a ver, esto ha dicho Rubi, entrenador del Almería, en rueda de prensa sobre cómo llega su equipo a Oviedo.
Mentalmente muy preparados para revertir la situación de los últimos resultados. Sabemos que es un partido muy complicado porque es un rival que tuvo un mal día el otro día, como podemos tener todos en Tenerife, pero que es muy regular en sus resultados, con resultados pues siempre muy apretados, partidos muy, muy igualados, ¿no?
Y sobre la duda de Sadik, de si llega o no al partido, Rubi.
Respecto a Omar, pues en principio contamos de que llegue en las próximas horas y a ver, hablaremos con él y veremos a ver qué decisión tomamos de cara al sábado.
Luego estamos en Almería, para conocer la última hora del Almería. En el Oviedo ya tenemos convocatoria, 22 futbolistas, cita Figanda. La buena noticia, que entra Brugman, entre comillas, luego os contamos más de Brugman, sigue teniendo problemas físicos. Entra también Mangel del filial, Mateus y Tomé Unadal son las bajas. El Oviedo está a 5 puntos del playoff de ascenso y viene de un palo considerable contra el Tenerife. O sea que si gana el Oviedo mañana, la llama del playoff seguirá encendida. Si pierde, se le pondrá complicado. Vamos con más. En segunda federación, para mañana sábado, Ceares Bergantiños y Langreo Arenteiro, y el domingo Real Avilés Llanera Derby y Arosa Marino de Luanco. En tercera federación, el Sporting B defiende el liderato en casa del Praviano, y el segundo, el Oviedo Vetusta, juega en casa en el Requesón contra el Tuilla. En baloncesto tenemos nuevo fichaje de última hora del Unicaja Banco Oviedo. Paul Andersen, 1,88, escolta americano, llega para reforzar, es el primer fichaje después de la salida de Frey. Son las 3:30, en directo, radio apasionante por delante, Deportes COPE Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, estamos en directo en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias. Gracias a todos los que estáis en Gijón, en Oviedo, en la red de emisoras de la cadena COPE, escuchando esto en directo, en la radio tradicional de siempre. Y gracias a los que estáis en el resto del mundo, en cualquier sitio, en Asturias, en España, en el mundo, escuchando esto también a través de la web, de las aplicaciones móviles, de iVoox, desde donde sea y como sea. Gracias por escuchar la radio. Abrimos hoy en portada con... Bueno, ¿quién diría que jugara el Sporting esta noche? El Sporting juega esta noche. Hay partido, Valladolid Sporting a las 9, pero es que el tema es Johnny. De lo que se habla es de Johnny, de un nuevo regreso de Johnny al Sporting. Es el tema que centra todas las miradas, que ocupa todas las portadas, de lo que habla todo el mundo, de un posible regreso de Johnny al Sporting. El club, el Sporting, le ha sondeado, no es la primera vez que lo hace. Lo que juega a favor del Sporting es que el jugador lleva 7 meses sin jugar. No cuenta para Mauricio Sarri, que es el técnico del Lazio, y quiere volver a sentirse futbolista, quiere volver a jugar. Y estar activo también, de alguna manera, para el próximo mercado de verano, encontrar una buena opción, porque en el Lazio no cuentan con él. Y ahí es donde entra el Sporting. Problema, lo económico, porque Johnny cobra 1,6 millones en el Lazio. Entonces el Sporting en un primer momento busca una cesión, sería asumir su sueldo durante media temporada, pero es que aún así es demasiado, porque Johnny cobra muchísimo más de lo que le podría ofrecer el Sporting, ¿no? Entonces, se entiende que Johnny tiene que poner de su parte para vestir de nuevo la camiseta del Sporting. Tendría que perdonar dinero para jugar en el Sporting. Lo vamos a hablar ahora. Y en esas está la negociación. Termina contrato con la Lazio en año y medio, en junio de 2023. Así que la opción ahora mismo, real, viable, para el Sporting, sería una cesión. El Sporting lo está intentando, insistimos, es la información. El Sporting ve alguna opción de que Johnny vuelva. Pero ¿es posible económicamente para el Sporting la llegada de Johnny? Está con nosotros Roberto Bayón. Robert, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Cuánto podría asumir el Sporting para traer de vuelta a Johnny, Robert?
Bueno, a ver, esto es complejo y simple a la vez. El Sporting podría asumir una cantidad enorme, si quisiera, de Johnny. Otra cosa es que le interese. Quiero decir, el fondo CVC hace que el Sporting tenga un remanente ahí de más de 3 millones y medio de euros. Sí. Ya gastó Javi Rico en el mercado de verano. Ya se sabe que el Sporting gastó parte de ese dinero, pero no creo que sea una cantidad muy grande. Entonces, el Sporting todavía le queda un remanente de CVC, pues yo qué sé, de 2 millones de euros, por ejemplo. Imagino, ahí sí que estoy especulando. Pero vamos, en teoría debería quedarle bastante dinero del fondo CVC para gastar. Y luego, otra cosa es que te interese gastar ese dinero, porque si lo gastas el primer año, pues te quedas 2 temporadas más o menos un poco en desventaja con los demás, y luego tienes que devolverlo a partir de la 4ª, 5ª, 6ª temporada. O sea que, bueno, es un tema más estrategia, pero el Sporting, si quisiera, yo creo que tiene capacidad económica, gracias a CVC, de fichar a Johnny ahora mismo, al delantero, y renovar a Villalba, si quisiera. Otra cosa es que le interese hacerlo con vistas al futuro, pero a muy, muy corto plazo yo creo que sí podría fichar a Johnny.
Es decir, ¿son 2 millones de euros, Robert? Lo que te...
No, 2 millones de euros te dije yo.
Hablas tú, exactamente, haciendo cálculos
El Sporting tenía 3.600.000 euros, me parece, esa temporada para gastar el CVC, si quisiera, como máximo, pues lo que haya gastado Javi Rico en el mercado de verano, hay que quitárselo esa cantidad,
¿no? Johnny cobra en torno al 1,6 millones de euros. Si estuviéramos hablando de una cesión, Robert, claro, por media temporada, pues haciendo media y media, serían unos 800.000 euros, por ejemplo, ¿no? Hablabas ahora de que, bueno, esto es un sueldo para segunda división, sería un sueldo enorme. Es decir, entendemos que el Sporting no llegaría hasta ahí, ¿no? Que no llegaría tan lejos, porque eso es un sueldo, para que la gente lo entienda, desorbitado en segunda.
Sí, sería un sueldo enorme. En segunda división estaría fuera de mercado.
Claro.
Entonces, ahí lo que tienes que... Eso que te estaba diciendo. El Sporting tiene la capacidad para pagar 800.000 euros. Pues numéricamente, por CVC, sí. Pero con un pensamiento un poco, un raciocinio un poco normal, te das cuenta que no puede pagar esa cantidad por media temporada. Entonces, lo que tiene que hacer el Sporting es ajustar, hacer números y echar cálculos de cuánto debe pagar, no cuánto puede, porque podrá pagar mucho si le llega la manta a la cabeza. Pero ¿cuánto debe pagar por Johnny? Esa es más la pregunta que debe hacerse. No cuánto puede, sino cuánto debe.
Es decir, lo que cambia del verano, donde el Sporting no se planteaba a Johnny, lo que cambia el escenario con respecto a ahora, Robert, es el fondo CVC. Esto le da chance al Sporting para plantearse a Johnny.
Bueno, el CVC ya está en verano. Otra cosa es la necesidad de una mala temporada, pues te ves obligado a corregirlo en invierno, que sale una posibilidad que probablemente no estuviera planteada anteriormente, que sale Johnny, que es un jugador que sabes que la última vez que vino al Sporting, en un mercado de invierno, revolucionó completamente el equipo. Entonces, quiero decirte, se puede considerar como una inversión. Si Johnny repitiese la actuación de la otra vez que vino en invierno, el Sporting ganaría dinero con la incorporación de Johnny, por mucho que le pagara, porque cuando vino estaba fuera de playoff, me parece, y entró en playoff el Sporting. O sea que el Sporting obtuvo más ingresos por televisión y por taquillas probablemente de lo que le hubiera costado Johnny aquella temporada, en esa media temporada. Pero bueno, claro, estás hablando de riesgos. ¿Va a repetir Johnny esa misma actuación? Pues igual sí o igual no. Entonces tienes que mirar pros y contras y arriesgar. Es el problema, que es arriesgar o no en un fichaje o en el fichaje de Johnny. Ya te digo, capacidad tiene para Johnny el delantero y renovar a Villalba. Pero otra cosa es un planteamiento a medio plazo, si es bueno hacer esa inversión tan grande a mitad de temporada.
La última que te hago, Robert, te he leído en Twitter, hablabas con un usuario en Twitter y decías que el mínimo anda en torno a los 240.000 euros, que eso estamos hablando de lo que le computaría el Sporting, ¿no? por Johnny, es decir, el mínimo 240.000.
A ver, Johnny viene de una liga extranjera, entonces la liga no sabe el sueldo exacto de Johnny. Entonces, para que no haya trampas, pues en el tope salarial te computa un mínimo. Pero evidentemente ese mínimo, yo por lo que miré, creo que Johnny jugó el año pasado más de 20 partidos, pero tampoco me fijé si jugó más de 45 minutos en los 20 partidos. O sea, hay que hacer cálculos. Pero la liga te va a computar obligatoriamente en el tope salarial, no sé, 240.000 euros creo que eran. Pero bueno, también por las cifras que estás hablando tú de Johnny, probablemente Johnny cobre más de 240.000 euros esta final de temporada.
Claro.
Entonces, si por ejemplo el Sporting, a pesar de que la liga te compute como mínimo 240.000, por ejemplo, si el Sporting le pagara 300.000, lo que le computaría para el tope salarial sería la cantidad que realmente cobra en el contrato. Bueno, si Johnny viene por 80.000 euros, por ejemplo, pues lo que le computaría sería el mínimo que obliga a la Liga de Fútbol Profesional. Pero bueno, sería raro que un jugador, como dices tú, que cobra 1.600.000, pase a cobrar por media temporada 80.000 euros.
Desde luego.
O sea, sería computaría en el límite salarial el máximo entre lo que te pone la liga o lo que cobra realmente Johnny en el Sporting si viene.
Robert Bayón, que nos ha contado cómo está económicamente las cifras con Johnny, que es posible, hasta dónde quiera apostar el Sporting, ahí va a ser la clave. Un abrazo, Robert, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Alberto Lora, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Cuando viste lo de Johnny, el Sporting, a por Johnny, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza?
Hombre, lo primero, sonreír, ¿no? Sonreír de que exista esa posibilidad de que Johnny pueda volver al Sporting. Yo creo que sería, vamos, una noticia magnífica, ¿no? Y nos pondría bastante contentos a todos los sportingistas.
¿Lo ves posible, Lora? Es decir, ¿lo ves real? Porque sabemos que Johnny y el Lazio pues le pagan una barbaridad y tal. ¿Lo ves posible?
Hombre, a ver, yo no sé tampoco muy bien el tema de las cantidades. Sé que estabais hablando ahora con Roberto, que yo alguna vez pues le he leído en Twitter y sé que es un experto en esto y él, bueno, me imagino que ya lo habrá explicado mejor. Entonces yo no sé, creo que se antoja un poco complicado pues por el tema del contrato que tiene Johnny, lo que percibe allí en Lazio y también pues por el límite del Sporting, pues no sé cómo estará. Entonces yo creo que está difícil, pero bueno, no sé, ahí me imagino que tendrán que trabajar entre el club, tanto el Sporting como el Lazio y Johnny, y a ver si entre todos pues pueden encontrar una solución, ¿no?
¿Qué le aportaría Johnny a este Sporting, al de hoy, Lora? O sea, ¿le ves volviendo a ser diferencial como hace 3-4 años?
Sí, yo creo que yo, por a mí, respecto a Johnny, vamos, no tendría ninguna duda, porque en el Sporting lo conocemos más que de sobra, ¿no? Sabemos de lo que es capaz de dar y sabemos que lo va a dar desde el minuto uno. O sea, lo demostró la otra vez, que también en torno a su entorno se creó un poco de dudas porque no veníamos compitiendo todo el fin de semana, pero se demostró que la calidad la tiene y las ganas que tiene lo demostró, ¿no? Entonces yo creo que en esta situación sería igual. Si es cierto que viene sin jugar, pero yo creo que eso lo va a subsanar con, pues ya digo, con esas ganas y esa motivación que va a tener él por volver a jugar en el Sporting, ¿no? Entonces yo por ese aspecto no tendría ninguna duda.
Claro, es que esa también es una de las dudas con Johnny. Evidentemente es mucho tiempo sin jugar, pero claro, también estamos hablando de un futbolista seguramente por encima de la media. Vamos, seguramente no, seguro por encima de la media de la segunda división. La última que te hago, Lora, hablábamos ahora del dinero, de todas estas cosas. Evidentemente es algo fundamental para atraer a Johnny. ¿Cómo crees que sea de importante que Johnny sea del Sporting para una operación así? Es decir, muchas veces tienes que perdonar dinero y tal. ¿Sigue existiendo ese amor en el fútbol? Es decir, un futbolista que diga, oye, perdono dinero y tal, ¿o eso ya no existe?
Yo creo que sí, pero eso siempre, yo por lo menos lo que siempre he dicho, que va dentro de cada persona, de cada jugador, ¿no? En este caso, pues habrá gente que tiene ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Como él, que es sportingista, entonces seguramente que eso le hace, a lo mejor, pues en este caso, el poder incluso perdonar algo de dinero o mirar o, no sé, lo valora de otra manera, ¿no? Pero no hace falta que tampoco tenga ese sentimiento de pertenencia y él sea sportingista de siempre. También hay futbolistas que han demostrado que prefieren a lo mejor bajar un peldaño, ya sea la categoría o el nivel de club a lo mejor, porque le están en un club superior, pero porque se sienten que necesitan volver a jugar, volver a sentirse importantes, y entonces esa opción que le da a algunos clubes con cesiones, pues a veces lo quieren aprovechar, ¿no? Entonces, vamos, yo les digo que eso va dentro de cada jugador, ¿no? Y en este caso sabemos que Johnny, pues, le encanta el fútbol, quiere jugar, quiere sentirse importante, y aquí, pues, sabe que iba a ser muy querido, ¿no? Pero, claro, no solo depende de Johnny, ¿no?, que se pueda dar esta circunstancia.
Desde luego. ¿Le has escrito ya?
Bueno, también tampoco le quiero marear mucho, pero está claro que estoy deseando que pueda ser cierto todo esto que se está hablando y que se pueda llegar a dar, ¿no? Vamos, y ya digo que me alegraría como todos los deportistas, que yo creo que se alegrarían un montón si al final esto sucede.
Vaya que sí. Un abrazo, Lora, cuídate mucho.
Vale, a vosotros, un abrazo.
Está Iñaki Tejada también en la COPE. Iñaki.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Lo ves posible? ¿Lo ves real?
Bueno, si se habla, ¿no? Yo me imagino que si estáis diciendo que el Sport... Bueno, estaría bueno que el Sporting no quisiera que viniera Johnny, ¿no? Y que Johnny está dispuesto, pues yo, a ver, es un... Ojalá. Yo lo veo como una posibilidad que, evidentemente, a todo el mundo nos parece que tiene que ser complicada porque Johnny sale de un equipo en primera división italiana para venir al Sporting. Pero bueno, Johnny es del Sporting y el Sporting quiere a Johnny, o sea que ahí estamos, al menos tenemos un punto de partida, ¿no?
Iñaki, ojalá. Te pregunto cómo a Lora este debate que hay de lleva mucho tiempo sin jugar, tal, ¿tú cómo ves ese debate? ¿Qué crees que le podría aportar Johnny de aquí a final de temporada a este Sporting de hoy?
Pues mira, lo primero, rendimiento inmediato, conoce la casa, no es un jugador al que se tenga que adaptar. Todo el mundo tiene unas expectativas altas hacia él, un jugador que ya ha demostrado en sus expectativas que es capaz de afrontarlas, para el que le conocemos sabemos que es una gran persona, y a nivel de juego pues nos va a aportar profundidad, repetición de esfuerzos, capacidad de generar situaciones de ventaja sobre compañeros, bueno, muchas cosas, así que... Todo lo que pueda decir de Johnny, pues evidentemente yo soy, vamos, no es que esté partidario de Johnny, es que siempre he dicho que Johnny no se tenía que haber ido nunca del Sporting, pero se fue.
Bueno, decisiones que toma uno, ¿no?, en la carrera, evidentemente.
No, yo creo que Johnny se hubiera quedado en el Sporting.
¿Si hubiera dependido de él?
Sí.
Curioso.
Bastante. No, curioso no, la realidad es que está muy hablado eso, pero bueno, independientemente del pasado, lo que hay que mirar es el presente y el futuro, y ojalá que se pueda dar, porque yo creo que la mayoría de los sportingistas tienen que estar ilusionados por ello.
¿Tú le mandaste WhatsApp, Iñaki, o todavía no?
No, hablé con él hace unos meses, pero no no le he mandado para qué. Yo solo espero verlo en el césped.
Con eso ya te llega.
Con eso me sentiría muy, muy contento, sí.
Cuídate mucho. Iñaki, muchas gracias por estar con nosotros.
Venga, vosotros.
Iñaki Tejada, en COPE Asturias. Vamos a hablar del fútbol. A las 9 hay un Valladolid Sporting, ¿eh? Aparte de esto de Johnny, hay fútbol esta noche.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
A las 9 de la noche, en Zorrilla, Valladolid Sporting. La expedición del Sporting llegó a Valladolid ayer, en autobús. 20 hombres, las bajas de Rivera y del Puma Rodríguez, las habituales de Pablo Pérez y Cuellar, que están ya en la recta final de su recuperación, pero con Fran Villalba, que ha superado esa gripe y que está. Vamos a ver si está al 100% o no, porque volverá a Grajera al 11, junto a Pedro, por esa baja de Rivera. La duda está en Villalba, si está para salir de inicio o si buscará una alternativa gallego ahí. Ahí entra Nacho Méndez, entra Campuzano también como alternativa. Bueno, lleva el Sporting 6 puntos. A 6 puntos está el Sporting del playoff de ascenso, que es una distancia asumible, con 8 partidos seguidos sin perder. Dice Gallego que línea ascendente. Bueno, hoy es el día de confirmarlo. Hoy es el día para el Sporting, en un campo complicado, ante un rival muy difícil, de confirmar eso, que el Sporting está en una línea ascendente. Y enfrente, ya sabéis, el Valladolid de Pacheta, que es tercero, que es el equipo más en forma de toda la segunda división ahora mismo, seguramente. Bueno, última hora desde Valladolid. Nos vamos con Juan Carlos Amón, con nuestro compañero. Amón, ¿cómo llega el Pucela?
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Real Valladolid va a intentar hacerse fuerte en un territorio casi inexpugnable. La última derrota en Zorrilla data del 12 de septiembre ante el Tenerife y el último punto que el Real Valladolid dejó escapar del estadio del 20 de octubre ante el Ibiza. Desde entonces han caído en Zorrilla el Eibar, el Mirandés, el Fuenlabrada, el Cartagena, el Oviedo, el Leganés y el Burgos. Solo el Betis en Copa consiguió otra victoria allá por fechas cercanas a la Navidad. Además, Pacheta lo va a hacer casi con su equipo de gala. No hay lesionados, sí hay un sancionado que además está con su selección, que es el ecuatoriano Gonzalo Plata, y sí que hay un jugador de baja en las últimas horas por COVID, como es el central Joaquín Fernández, por lo que Josema, aunque no es seguro pueda estar en la convocatoria, podría estar como alternativa ante la imposibilidad de alinear a sus dos centrales de referencia, Javi Sánchez y Joaquín, aunque el Jamic parece que se va recuperando. El resto del equipo, pues prácticamente el habitual, solamente a expensas de saber si va a jugar Morcillo por la izquierda, el recién llegado del Athletic Club de Bilbao, o si lo va a hacer Toni Villa, y si el técnico burgalés va a contar con dos puntas natos, como serían Sergio León o Son Weisman, o al israelí lo va a acompañar en la media punta Óscar Plano. El partido a las 9, frío, se espera no más allá de 1 grado de temperatura cuando comience el partido, en una jornada, la de viernes, que va a restar seguro mucha afición llegada desde Gijón.
Gracias, Amón. Partidazo. Valladolid Sporting. Ahora Oviedo.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
¿Necesitas renovar tu oficina? Garisa.com.
Mobiliario de oficina, material de papelería, consumibles informáticos, todo lo que puedas necesitar en tu empresa, siempre al mejor precio, siempre a tiempo.
De profesional a profesional. Garisa, tu socio de confianza. Garisa.com. No,
bueno, para hablar de este Real Oviedo-Almería, lo primero de todo vamos a viajar a Almería, porque queremos saber cómo está el que venía siendo líder durante no sé cuántas jornadas y ahora es segundo. Lleva 3 derrotas en los últimos 5 partidos y vamos a ver cómo respira el próximo rival del Real Oviedo. Compañero Jordi Folqué, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Cómo está esa terrorífica racha de la Almería que está el segundo en la Liga Smartbank?
Pues tú lo dices, ¿no? La peor racha de la Unión Deportiva de Almería en toda la temporada, un punto de 12, que para cualquier equipo sería una competición como la Liga Smartbank, tan igualada, pues una racha normal de las que se pueden pasar, pero claro, para el Almería cuando su peor racha fue en la primera vuelta un punto de 6, empate contra Las Palmas y derrota a Eibar, y después vino la racha de 7 partidos consecutivos ganados, pues es el momento más crítico en cuanto a resultados de la Unión Deportiva de Almería. Pero claro, es que todo se ha juntado en el mismo sitio, es en la posición de 9. Sadik ha estado en la Copa de África, menos mal, comillas, eliminado la pasado domingo, y por lo tanto ya está en tierras almerienses, pero Sadik no ha estado, y resulta que los otros dos que podían jugar de 9, Diego Sousa se lesionó justo antes de final de año, pero su recuperación estaba prevista pues la primera o segunda semana de enero. Jugó 10 minutos contra el Elche en Copa del Rey y volvió a caer lesionado. En principio estará para la próxima semana. Y el otro, Juan Villar, pues tres cuartos de lo mismo. El partido de Copa del Rey en el calentamiento se lesionó, así que la Almería ha tenido que jugar en este mes de enero pues con un falso 9 que ha sido Ramazzani, y que entre unas cosas y otras pues no ha sabido el Almería, ¿no?, tener esa puntería que sí tenía en principio de temporada.
Es decir, que el problema principal ha radicado en eso, en la falta de delantero, ¿no?
Sí, lo decía Rubi, ¿no?, el otro día, que el Almería ha disparado en los 4 partidos de este mes de enero, entre los 3 palos, 22 veces, y ha marcado solamente 2 goles. A eso se une que atrás, que era la defensa más segura de todo el campeonato, pues ha encajado en todos los partidos, incluso con errores individuales, pues esa balanza, ese equilibrio que la Almería tenía siendo el mejor atacante y la mejor defensa, pues en este mes de enero se ha complicado absolutamente todo. Que no solamente por la ausencia de Sadik, pero sí también es clave que el primero que inicia la presión arriba pues ya no está, y el equipo ha perdido esa referencia, además también de que los casos de COVID que ha tenido la plantilla ha hecho que a nivel físico pues se haya mermado, y el Almería, que solía en las segundas partes comerse a los rivales, pues en este mes de enero nació así.
Al principio te preguntaba un poco entre risas por esa terrorífica mala racha de la Almería, porque para el resto de los mortales, Jordi, vemos la mala racha de la Almería, que está segundo, prácticamente empatado con el líder, y nos da ligera envidia, la verdad.
Sí, a ver, pero aquí en Almería, si la temporada hubiese sido de otra manera, con esas derrotas entre, por ejemplo, las 7 victorias seguidas de la Almería, los 12 partidos que estuvo sin perder, y ahora mismo en esta jornada la Almería fuese co-líder con el Eibar, pues se vería bien. Pero es que la Almería ha tenido jornadas, y no hace mucho, en el que al segundo clasificado le sacaba 8 puntos, al tercer clasificado le sacaba 10, incluso al sexto clasificado ha habido alguna jornada que le ha sacado 17 puntos. Quien más quien menos, a la Almería ya se veía en primera división. Y ahora, pues resulta que a lo mejor el partido de mañana lo empieza siendo tercer clasificado.
Oye, el jeque no se estará pensando en el finiquito de Rubi todavía, ¿no?
A ver, habla poco. El jeque, y siempre son mensajes que hay que entenderlo, ¿no? Si es por tema suyo de Arabia Saudí, si es por tema de empresas, si es por tema de música, y por lo tanto hay que leer entre líneas, ¿no? Lo que él pone, que a lo mejor no aquí en Almería nos entendemos o nos creemos que es por el Almería, ¿no? Y él hace nada, el martes o miércoles, sí puso un tuit que dijo que de las experiencias uno aprende, ¿no? Y que quizá en las temporadas anteriores, antes ha sido precipitación, y que de las experiencias aprende. Yo creo que es un mensaje claro de que lo de la temporada, hace 2 temporadas, que fue una locura, 4 cambios de técnico, incluso la temporada pasada, cuando José Gómez fue destituido, falta de 1 mes y medio para terminar la temporada, sí, y llegó Rubi, pues también pudo ser un error, y que por esta mala racha, sobre todo por los condicionantes que han sido, con el tema de la COVID y con el tema de que los 3 delanteros centros no han podido estar a disposición del cuerpo técnico, pues quizá deba aprender, ¿no?, de tener calma y de ver que las cosas se hacen de otra manera.
Y hablando de Rubi, ayer dejaba muy en el aire lo de Sadik, que acaba de llegar, y decía, bueno, vamos a ver, ¿cómo está el tema Sadik? ¿Crees que va a llegar al partido de mañana?
A ver, Sadik, la teoría es que llegaba ayer por la tarde. Digo la teoría porque él es una persona muy habitual en redes sociales y lleva unos días que no, y esta mañana simplemente ha puesto en Instagram una historia, pero que no tenía nada que ver con él. Se entiende que ayer llegó a la capital almeriense, pero como hasta esta tarde el Almería no entrena y encima lo hace a puerta cerrada, pues tampoco vamos a tener imágenes de ver cómo está, ¿no? Ayer decía Rubi, espero que llegue esta tarde. Teóricamente, ayer charlaron y vieron cómo, porque el jugador viene de estar un mes concentrado con la selección de Nigeria, eliminado el domingo por la noche en Camerún, vuelta a Nigeria, vuelo para España, y ver si físicamente está para jugar de titular, está para jugar 30 o 35 minutos, o no está para ni tan siquiera viajar mañana en vuelo charter. Ya digo que hasta esta tarde que se entrene, lo normal es que sí, porque con Nigeria ha estado jugando hasta el último momento de la Copa de África.
Y que la Almería necesita delanteros, además, por lo que estás diciendo.
Claro. O sea,
eso cambia todo.
Pillar jugó el otro día la segunda parte, pero no está para aportar. Diego Sousa, teóricamente, pues estará la semana que viene.
Claro.
Así que yo creo que, aunque sea como el Cid campeador, viajar a Oviedo y que la gente lo vea, ¿no? Y aunque esté en el juego de titular, pero esté en el banquillo, ver que la amenaza está ahí, que es distinto a decir, oye, pues es que no está ni convocado, ¿no?
Ya solo con verlo, claro. Cuidadito.
Que hasta esta tarde todavía es pronto para decir si mañana estará convocatoria de un equipo que nunca anuncia convocatoria. O sea que habrá que esperar mañana quién se suba en el avión.
Al final, seguramente, en condiciones normales, no estaría para jugar Sadik, que acaba de llegar y que seguramente va a tener un entrenamiento como mucho antes de Oviedo, pero nos lo cuenta Jordi Folqué, una Almería con tanto problema ahora mismo de delanteros, con 3 derrotas en 5 partidos, quién sabe si puedan forzar a Sadik mañana para el partido del Tartiere. Pues lo vamos a ver y lo vamos a contar en tiempo de juego, además, ese Oviedo-Almería, que es un partidazo, sábado 9 de la noche. Jordi Folqué, desde Almería, un placer, querido.
Un abrazo.
Ziganda ha convocado 22 futbolistas para recibir a la Almería, lo contábamos antes. Entra Mangel, el canterano, se caen Mateus y Tomeu Nadal, y entra Brugman. Brugman tiene problemas en el aductor, es lo que le pasa. Es una lesión que ha tenido más ocasiones en su carrera, pero es una lesión complicada porque es una zona difícil. Está tratando de convivir con ella, con esas molestias. El jugador quiere jugar, está muy comprometido con el Oviedo Brugman, pero le cuesta porque no está bien. Así que vamos a ver cómo evoluciona esa lesión de Gastón Brugman. Ziganda no le ve del todo bien si lleva a Mangel, si lleva 5 mediocentros en la convocatoria. Libre directo. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. La pregunta es una final el partido ante el Almería para el Oviedo para engancharse al playoff o despedirse ya definitivamente? El libre directo desde la voz de Asturias de Pablo Fernández.
¿Qué tal, Pablo? Bueno, yo soy de los que piensa que enero todavía no es un mes para hablar de finales y que es verdad que si el Oviedo pierde contra Almería y el Girona gana a la Morevieta, pues el playoff se va a 8 puntos, pero bueno, el rival de este sábado en el Tartiere, el Almería, es el ejemplo perfecto de lo que puede cambiar todo con 3 resultados malos, ¿no? O buenos, no mucho más. Almería tiene una ventaja muy considerable respecto al tercer puesto. Y si el Tartiere pierde y el Valladolid gana al Sporting esta noche, pues puede caer del ascenso directo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante para el Oviedo en el tema anímico el no verse muy desenganchado. Creo que es un partido importante y punto. No consideraría el encuentro contra Almería una final para el Oviedo, la verdad.
Mañana a las 9 de la noche, ese partido en el Tartiere, Oviedo-Almería, partidazo. Le vamos a dar mucha bola en tiempo de juego con Paco, con Pepe, con todo el equipazo, con Marcos Martín también, porque no hay primera, así que va a haber bola para ese Oviedo-Almería. 15:58, tiempo de balonmano.
En Unión Financiera Asturiana te podemos ayudar. Solicita tu préstamo desde 2.000 euros a un interés razonable y a devolver en cómodas cuotas con la garantía y transparencia de Unión Financiera Asturiana Establecimiento Financiero de Crédito. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Este fin de semana en Primera Nacional juegan entre sí los 4 primeros, que son Finetwork Gijón, que es 4º, contra el líder Santoña, y el Unión Financiera, que es 2º, en cancha del 3º del Universidad de León Ademar. Pero es que hay partidazo en División de Honor Plata Femenina. El 1º contra el 2º, el Cleva contra el Global Attack Oviedo. El partido se juega en León y Celia Rojo es la capitana del Oviedo.
Como una batalla más para conseguir el objetivo de la temporada. Sí que es verdad que es un partido importante, pero bueno, como todos los demás, al fin y al cabo lo que queremos es conseguir los 2 puntos en los máximos partidos, así que lo tomamos y lo afrontamos como un partido más al que hay que ir a ganar.
Es líder Oviedo con 2 puntos de ventaja sobre Cleva.
Si necesitas dinero, no caigas en la tentación de solicitar un microcrédito. Recurrir a esta solución, aparentemente fácil, solo agravará aún más el problema que tienes. En Unión Financiera Asturiana te podemos ayudar. Solicita tu préstamo desde 2.000 euros a un interés razonable y a devolver en cómodas cuotas con la garantía y transparencia de Unión Financiera Asturiana Establecimiento Financiero de Crédito. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana, desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Gracias por estar ahí. Más deporte por la tarde, La Linterna. Mañana tiempo de juego. Buenas tardes.